Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Les saludamos, y lo saben, afectuosa y cálidamente, este miércoles 2 de diciembre del 2020. Con mucho gusto, con las nuevas, después de haber... comento las nuevas, me estoy refiriendo a lo que ayer convocábamos también, en cuanto a estar al día del la comunicación de nuestro presidente ayer por la tarde. Me estoy refiriendo a este, digamos, segundo informe presidencial, segunda rendición de cuentas segundo año de gobierno. Entonces, por eso decía las nuevas, estamos al día, estamos con ánimo, por supuesto, después de todo lo dicho, de toda la información, y también gustosos, como se los hemos venido diciendo en últimos días, de cómo estamos acercándonos ya al término del año, con mucho ánimo, con mucho gusto, y también dentro de esto, considerando el tema tan importante que venimos desarrollando en esta semana. Como lo dijimos desde un principio, tiene que ver con el trabajo que de fundamento hemos venido desarrollando al respecto de la vida amorosa, la vida erótica de los seres humanos. Y por supuesto, esto, todo ello desde el fundamento psicoanalítico, como lo dijimos también, creo que fue el lunes, hay que decirlo y reiterar cómo se trata en este sentido. Me estoy refiriendo al hablar de la vida amorosa y erótica de los seres humanos, el campo por excelencia del psicoanálisis. Entonces, dentro de ello, la conversación que hoy seguiremos nutriendo es al respecto del tema de los celos. Así pues, sean muy bienvenidos. Y también, por supuesto, decir que siendo miércoles, saben ustedes que es el espacio donde abrimos el cuestionamiento de qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia. Y lo hacemos el día de hoy en compañía de tres mujeres psicoanalistas que nos hablan de la vida cotidiana y desde lo cotidiano al respecto de los celos. Doy pues la bienvenida a mis colegas Valeria Reyes.
Hola, buenos días a todos, es un gusto estar hoy aquí, pues hablemos de celos.
Ajá, exacto. También mi colega Giselle Mendoza.
Hola, ¿qué tal a todos? Pues con mucho gusto de estar con ustedes y con este tema a veces un poco escabroso que son los celos, sobre todo cuando uno se da cuenta de lo celoso que puede llegar a ser.
Así es, y por supuesto con una muy cálida bienvenida, démosle un saludo a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal? Muy buenos días, bueno ya, muy buen mediodía, porque es el mediodía el lugar de la reunión y de la conversación. Pues seguimos meditando en los celos, y ahora que estaba, digamos, el señor presidente hablando en la mañanera, cambié en un momento dado al canal 2 para escuchar, digamos, las oposiciones, los análisis políticos que hacen del señor presidente de haber entregado cuentas a los 2 años, ¿sí?, de su mandato. Uh-huh. Y entonces estaba este sujeto flaco, cadavérico, feo como pegarle a Dios en Viernes Santo, feo, pero también tenía el alma fea, horrible. Y pensando en el programa, dije, ¿qué tal si el discurso de este sujeto, no es por celos? Se me ocurrió. Entonces, me quedé, digamos, escuchándolo, porque a veces escucho precisamente a los, ¿cómo se dicen? Adversarios, ¿no? Así los nombra, sí. el señor presidente, a los adversarios, y llegó inclusive a decir que no hubiera sido ni siquiera necesario escuchar el segundo informe, porque nuestro señor presidente es tan repetitivo y como tiene, digamos, un discurso que solamente se repite a él mismo, pensé en el narcisismo. Y entonces dije, bueno, ¿el narcisismo de quién? Pues el narcisismo de la oreja de este sujeto feo, feo, de alma fea, fea, que hay que contratarlo para asustar a los niños cuando se portan mal. Nada más con decirle, mira, este es el coco. Uh-huh. Y decía entonces que era un discurso que solamente se alababa a él mismo. Y yo dije, ¿a quién? Claro. Pero sí pensé en el narcisismo, pensé en los celos y por supuesto pensé en la envidia. Pero lo que es genial es que este sujeto estuvo mucho tiempo haciendo buenos análisis políticos cuando había, digamos, ese programa con el payaso indecente, ¿sí? El payaso que, de ser un payaso grotesco, ajá, se convirtió en un payaso indecente, ¿sí? En donde la indecencia era su característica, era su, pues su imagen. Ajá, ¿sí? Sí. Ya no era broso, sino era indecente, porque se dedicó junto con Loret de Mola, uh-huh, a hacer verdaderamente una degradación de la de las mañaneras, uh-huh. Y nosotros sabemos que cuando algo se quiere degradar, no hay mejor forma de degradar algo que haciendo burla, chiste o comicidad de aquello que se quiere degradar. Entonces, por eso digo que de broso se convirtió en indecente, ¿sí? Pues bien, este sujeto, curiosamente, hacía buenos análisis de política en el programa, uh-huh, de este payaso indecente. Y ahora, pues no sé, algo aconteció para hacer un reporte de la entrega, digamos, justa de lo que se ha estado haciendo del gobierno, uh-huh, y que definitivamente es una originalidad de esta forma de mandato, de esta idea de, digamos, democracia que sostiene nuestro señor presidente. Bueno, pues la cuestión es que lo escuché hasta el final y entonces el peloncito este, que es el que dirige esta parte del noticiero en el Canal 2, a la hora de la mañanera, uh-huh, le dijo, muchas gracias y cuídate. Y sí que se cuide, porque una cosa es la fealdad y otra cosa es el peligro que puede correr por ser tan feo. En las dos circunstancias, ¿no? Física y emocionalmente. Bueno, pues adelante, mi querida colega Valeria, que estuvimos platicando con un caso en donde nos enredamos las dos, nos hicimos unos enredos, bueno, verdaderamente fascinantes, y le dije, no, tenemos que trabajarlo con mayor cuidado, entonces no lo podemos llevar por hoy al programa, pero era, al menos los voy a dejar con la inquietud de saber de qué se trata. Y era poder contrarrestar lo apasionante hasta llegar al crimen de los celos, ¿sí? Con que se pudiera hacer un traslado emocional afectivo de los celos a la angustia. Y entonces que eso era una salida, la angustia, el sentimiento de angustia, ¿sí? Que eso era algo que permitía rebajar la intensidad de los celos porque había un retiro, ¿sí? de la libido respecto al vacío que dejaba la pareja cuando se separaban, ¿sí? Y que la mujer hablaba de la angustia que le producía, conjuntamente con los celos de pensar que él iba a estar entretenido o satisfecho o juguetón, ¿sí? Con otras personas de su trabajo, entre ellas, pues, mujeres, ¿sí? Y que ella estaría carente de recibir todas esas gracias que el otro expresaría en su trabajo. Pero lo interesante que fue la idea de mi colega Valeria Reyes era comentar conmigo, bueno, pero ¿cómo es esto del traslado de los celos a un estado de angustia? Sí. Y eso requiere, digamos, mucho mayor investigación y trabajo, por eso no lo vamos a tratar ahora, pero ahí les dejo la tentación de saber ese trasladito. También usted averiguó que los celos, decía en su investigación, que podía llegar a romper el lazo social. Ajá, sí. Y bueno, yo ahí pongo en duda que los celos, por ser tan particulares, que le corresponde, digamos, a la particularidad, a lo original de la persona, porque cada quien cela de manera distinta, ¿eh?
Sí.
Y la intensidad es absolutamente variable en cada persona. Y nosotros siempre tenemos que tener esa ética del caso por caso. No olvidarnos que nosotros no podemos hacer pasajes a lo social, en donde lo social habla precisamente del estándar, de lo que se produce en el conjunto de la sociedad. Y que nosotros tenemos que estar muy cuidadosos de no hacer esos pasajes a lo bestia, ¿sí? Sino de mantener siempre que en el campo psicoanalítico es la originalidad subjetiva, ¿sí? Y es por eso caso por caso. No hay estándar. Es decir, no todos tienen la misma intensidad en relación a los celos, ni los viven de la misma manera, aunque la manifestación conductual pudiera ser muy parecida una a otra, la conducta no es lo que nos dice verdaderamente de lo que está jugado en la situación vivencial de los celos. Entonces, pues adelante, mi querida Cole.
Claro, creo que en esto que va usted señalando, hay algo que yo, que a mí me resaltó al respecto de los celos, con cómo Freud los va tratando, porque hay algo que él dice de inicio que a mí me parecía importante decirlo, porque habla de que los celos son estados afectivos normales. Entonces, cuando Freud dice esto, nos pone en una situación completamente radical a esa concepción que se tiene de los celos como si fuera algo patológico, como si estuvieran mal, como la creencia de que una persona equilibrada emocionalmente no tendría por qué sentirlos. Entonces, cuando Freud nos dice que son estados afectivos normales, inclusive los compara igualmente al duelo, ¿sí? Nos pone completamente en una situación distinta, porque nos dice que aparecen en la vida de las personas cotidianamente y que inclusive cuando no se llegan a manifestar, es porque se mantienen en una situación de represión, en un estado inconsciente, y que cuando eso es así, todavía los celos tienen una mayor importancia, dado que dirigen la dinámica desde lo inconsciente. Entonces, esto yo quería introducirlo para sacarnos de esa idea de que los celos serían malos o de que los celos son patológicos o de que están mal, ¿sí? Freud lo que sí hace es decirnos es que en esa intensidad, en esa pasión que pueden detonar los celos, ¿sí? Hay tres niveles distintos en los que se pueden manifestar. Sí, y él habla así, bueno, de los celos que son normales, de los celos que son proyectados, que ya algo mencionaron el día de ayer, y de los celos en una situación más desbordada, que vendría a ser estos celos ya en una situación paranoica, sí, que tiene que ver ya con una dimensión distinta a los celos que pudieran aparecer cotidianamente o en una situación de rivalidad o de competencia con un otro. Entonces, yo quería empezar por mencionar esto para sacar de esa situación moralina o inclusive pues equivocada desde, por ejemplo, la psicología, que cuando los celos aparecen inmediatamente se quiere tomar una técnica o aplicar algún conocimiento para que la persona deje de sentirlos, ¿no? Y estos remedios también quedan que los celos se relacionan con una inseguridad o que si en la pareja hay celos, introduciendo una cuestión de confianza, de que confíen uno en el otro, entonces los celos desaparecerán. Y creo que desde lo que Freud nos plantea, pues nos saca de todas esas ideas equivocadas y nos pone en una situación muy concreta de que los celos son estados afectivos normales.
Bueno, pueden llegar a presentar una intensidad tal que estaría desbordando lo normal. Creo que también hay que considerar esto.
Sí. ¿Sí?
Hay un momento en que verdaderamente el estado emocional de una persona por celos, es evidentemente que pasa de lo normal a lo patógeno, en cuanto que le produce un estado que le imposibilita vivir. Entonces hagamos, digamos, un balance en esto. ¿Es normal toda la afectividad que le pertenece a los seres humanos? Sí, indudablemente que sí. Pero hay momentos en donde, o hay situaciones de vida en donde la afectividad, ¿sí?, invalida el desarrollo de la persona. En el momento en que hay una invalidez en cuanto al desarrollo de la felicidad, del bienestar, de la alegría, del trabajo, de estar, digamos, bien, o podríamos decir contento de vivir, y que afronta las vicisitudes o las dificultades con ese gusto, con esa alegría, con ese bienestar, con levantarse todos los días dispuesto pues al trabajo y aceptar en este momento el hacinamiento que tenemos que vivir. En fin, esa sería la persona normal que podría tener celos en algún momento, que podría tener miedo en algún momento, que podría tener angustia en otro momento. Es decir, toda la afectividad propia de los seres humanos, pero que no le imposibilita su afectividad, ¿sí?, alterar esa felicidad, esa alegría, ese gusto de la vida cotidiana. Cuando encontramos que hay una persona que tiene mal humor permanente, ya estamos hablando por lo menos de una enfermedad orgánica. Cuando hablamos de que una persona se exaspera instantáneamente por cualquier cosa y llega a los gritos y a los golpes en relación a los hijos, ya podemos hablar de una situación orgánica y que también, digamos, emocional, ¿sí? Que hay algo de esa vida cotidiana, de esa relación con los hijos, que no está siendo dinámicamente llevada bien. Bueno, cuando vemos que el mal humor permanente de una persona hace que sea sumamente agresivo con los vecinos, agresivo en el tráfico, insultativo en el trabajo, humillante, procaz, todas estas cosas, ya estamos hablando de que la afectividad está desbordada y que la situación afectiva se está llevando a cabo para dañar a otros y para dañarse la persona en sí. Entonces, cuando los celos se manifiestan en una intensidad que paraliza la vida normal afectiva de la persona, son patógenos. Y hay que atenderlos, y hay que atenderlos urgentemente, porque verdaderamente la persona se paraliza, ¿sí? No puede hacer otra cosa más que vigilar que el otro no vaya a estar en relación con un otro. Bueno, hay hombres que vigilan, que van y espían a su mujer, que telefónicamente veíamos, que le preguntan, ¿dónde estás? ¿En dónde estás ubicada? ¿En dónde estás ahorita? Dime en dónde estás, ¿sí? Y que es un reclamo así intensísimo de ya sé que me estás engañando, ya sé que me estás cuerneando, ya sé que estás con otro. Entonces siempre esta fantasía permanentemente persecutoria que impide que la vida sea, pues, normal, pues sí, ahí estaríamos hablando ya de algo patógeno. Ahora bien, creo que rescatando lo que dice mi colega respecto a Freud, lo que trata de subrayar desde mi punto de vista Freud es que no se moralicen la afectividad de los seres humanos, pero no solamente los celos, la angustia, el miedo, el terror, la envidia, el coraje, inclusive estados de mal humor, el insomnio, en fin, etcétera, que ya son manifestaciones de la afectividad de forma orgánica. Entonces, que reconozcamos que lo afectivo de los seres humanos es normal. Todos los afectos de los seres humanos son normales. Eso es lo que quiere puntualizar perfectamente Freud en cuanto que no los moralicemos y mucho menos llenémoslos gracias a la psicología, bueno, a la psicología charra, ¿sí?
Sí.
No los llenemos de patología cuando veamos las manifestaciones, que puede ser, por ejemplo, un ataque de ira, la puede tener cualquier persona sin que ese ataque de ira sea patógena. Hay cosas que pueden llevarnos a la ira. Claro que sí, ¿cómo no? Y la respuesta de la ira sería la respuesta normal, ¿sí o no, colegas?
Sí.
Bueno, entonces dejemos claro que no moralicemos ni hagamos patología psicológica charra, de psicología charra, de que todas las manifestaciones afectivas de no ser la carita sonriente, entonces son patología. Bueno, pero ¿qué más?
Bueno, también pensaba que al respecto de los celos hay algo que toca Freud que me parece muy importante. Que tiene que ver con el fundamento que está detrás de una manifestación de celos y que nos dice que no tiene que se detona a partir de las relaciones en la actualidad, pero que nos lleva a la situación edípica y a la relación también con los hermanos. Entonces, algo que encontré al respecto de esto de los hermanos en la investigación que yo hice es que Freud encuentra una vivencia de Goethe, en donde Goethe relata una anécdota en donde él de niño, más o menos creo que tenía un poco menos de 10 años, sale con los vecinos y entonces los vecinos, la familia había comprado una pequeña vajilla que era para el uso de los niños y al mismo tiempo compró la vajilla que se usaba en la casa. Y esta compra la hicieron y le dejaron a los niños estos platitos que era donde ellos comían. Entonces, Goethe jugando con estos niños, de repente toma los platos y los empieza a destruir y los avienta por la ventana. Entonces dice, pues que él se sintió muy emocionado porque los otros niños, que eran los niños de la casa, pues le aplaudían y le decían que tirara otro y que tirara otro y que termina con la vajilla de los niños y se sigue en la cocina con la vajilla de los adultos hasta que no quedó ningún plato y que es cuando ya llegó una persona adulta a ver qué pasaba, pero bueno, la vajilla estaba completamente destruida. Entonces, a Freud le llama la atención este evento porque Goethe lo menciona, pero no dice a causa de qué se dio. Y Freud en las investigaciones que hace da con la información de que justamente cuando este niño tiene esta manifestación conductual, justamente en ese tiempo acababa de nacer su hermanito. Y por los datos que Freud encuentra, lo que dice es que esta manifestación la pudo descubrir porque hay un paciente que llega y le platica un evento similar, en donde también hubo una conducta de romper platos, de aventarlos por la ventana, pero que estaba en relación, ¿sí? Y eso sí se lo dijo el paciente, al afecto que le surgió a partir de saber que iba a nacer el hermano. y que esta manifestación de destruir los platos y aventarlos por la ventana, pues era una forma de ese sentimiento que sentía por el hermano, de destruirlo, de eliminarlo, ¿sí? Lo podían trasladar a romper estos objetos y aventarlos por la ventana.
Bueno, es excelente. Aquí precisamente lo que va a ser muy difícil de transmitir y de que quede claro para nuestros escuchas es cómo es posible que hagamos ese traslado de un afecto, ¿sí? Una manifestación de conducta que según estoy escuchando era aplaudida.
Sí, por los otros niños que estaban jugando con él.
Ajá. Entonces, como también a partir del juego se empezó a desarrollar una terapia con niños, no sé si la recuerdan.
Sí.
Uh-huh. Sí. Y que entonces, haciéndole un escenario de juego al niño, el terapeuta podía interpretar lo que a través del juego el niño podía representar de su vida emocional. Sí. Y eso estaría, digamos, absolutamente en contra del psicoanálisis con niños. ¿Por qué? Porque en el psicoanálisis se privilegia lo que el niño pueda decir, ¿sí? No de manera de juego, sino a partir de sus propias palabras. Y que los niños llegan y a veces son muy parlanchines en las sesiones. Porque preguntan todo, ¿por qué tienes esto, ¿Y cuántos libros tienes? ¿Y por qué te sientas ahí? ¿Y esta camita que está aquí, para qué es esta camita? ¿Para que yo me acueste? Uh-huh. Los niños, digamos, de no ser que estén muy afectados o muy aterrados por cómo les dijeron que los iban a llevar a quién sabe dónde. Uh-huh. Yo por eso siempre les pregunto, bueno, ¿tu mamá y tu papá te explicaron por qué ibas a venir ahora acá o no? Pues que no, pues que sí. Entonces, de ahí es lo primero que hay que saber en qué antecedentes se encuentra el niño emocional, porque puede ser muy impactante. Hay niños que, por ejemplo, entran a la sesión y dicen, me quiero ir con mi mamá. Y pues sí, tiene toda la razón, como que la mamá lo deja ahí con una perfecta extraña que no le dijo de qué se trataba, ¿no? Bueno, en fin. Pero volvamos a esto, a que es muy difícil ver cómo lo psíquico, lo afectivo psíquico puede ser representado en una manifestación de conducta. Uh-huh. Y es muy difícil entender bien ese traslado. De ahí es que ha sido muy criticado por sus adversarios Freud. En cuanto que algunos se atrevieron a escribir libros y libros y libros al respecto de acusar a Freud de mentiroso y de falso, que inventaba sus casos, que nunca fueron verdaderos, en fin, etcétera, ¿no? Y es eso, es que es muy difícil entender que el aventar los platos por la ventana está representando algo de la afectividad movilizada por la presencia de un otro. Y en este caso, pues de un otro que para el niño es absolutamente extraño. Los que tienen ideas de hermandad son los padres, pero el niño no. Para el niño es auténticamente un extranjero que estuvo muy probablemente, no sé cuántas fantasías, adentro de la panza de su mamá. Y hay un niño que cuando me lo trajeron a consulta, él decía que el niño cuando estuvo en la panza de su mamá le hacía daño porque la mordía y porque la arañaba. Y que él por eso, bueno, que por eso su mamá lo sacó de su panza y que él por eso tenía que sacar a ese niño de su casa porque era un niño que había lastimado a su mamá. Y son fantasías infantiles respecto a que el niño no registra qué carambas es eso de tu hermanito. más bien me lo imponen. Entonces la intensidad de los celos se van a manifestar con muchísima libertad en los niños pequeños cuando tienen que enfrentar algo tan horrible y desagradable como la presencia de un ser extraño para ellos, absolutamente. ¿Cómo ven?
Pensaba,
¿No se me quieren
pensaba, doctor.
Callados?
Pues yo
Doctora,
creo que...
adelante, Giselle.
Nuestra colega.
Sí, yo creo que esto que menciona, este rasgo importante que menciona la doctora al respecto de lo que, cómo podemos en psicoanálisis tratar una cuestión conductual ligada a una afectividad, me parece que es el punto nuclear en relación a, bueno, me parece un punto muy importante, ¿no? De lo que se ha tocado al respecto de los celos, porque creo que cabe mencionar cuán ajenos somos a nuestra afectividad y más cuando vamos por la vida poniéndoles motes de moralidad, de cientificidad. Ahora que se propagan tantos videos de cualquier sujeto, y en este sentido cualquier sujeto, de que no tiene un conocimiento profundo de lo que el ser humano es capaz de hacer y crear con su vida afectiva, y que entonces se proponen que mediante pláticas, charlas, vía YouTube, le pueden mostrar al otro un camino por el cual queden librados, por así decirlo, de afectos y de sentimientos como pueden ser los celos. Y lo primero que plantean es que sería algo de lo cual librarse. Sí. Sería algo, vaya, no están partiendo de una producción de ese sujeto, sino están partiendo de algo que habría que quitar y desaparecer en lugar de resolver desde el núcleo de lo que lo produce.
Por un lado de lo que lo produce, pero además de lo que al sujeto tiene derecho.
Claro.
Creo que más bien lo que sanciona la moral social que existe, el deber ser, es quitarle el derecho a los seres humanos de su afectividad. ¿Por qué? Porque su afectividad es definitivamente recibida de mala manera. No se le da, digamos, espacio a que uno va manejando y de repente un sujeto, ¡vieja pendeja! ¿Sí? Y bueno, pues a mí me lo han gritado pocas veces porque manejo muy bien, pero me lo han gritado. ¿Sí? Y entonces... mi respuesta es, yo te quiero mucho, te mando unos besos y veo cómo se enojan. Híjole, hacen verdaderamente, como se dice vulgarmente, chile con la cola, porque le digo, yo te quiero, besitos, adiós, que estés muy bien. Y no porque no me afecte que me griten vieja pendeja, porque además ni sé por qué me lo grita, porque ni siquiera en los asuntos de tránsito no hay, digamos, conciencia rápida para decir, pues, ¿qué hice? ¿O qué? Me di mal la vuelta, le estorbé, no le di el paso, se puso la luz preventiva y yo ya iba cruzando y él iba ya arrancando y casi choca conmigo, qué sé yo. Pero es así, ¿no? Como vieja pendeja, ajá. Yo digo, bueno, pues quién sabe qué habré hecho, pero el otro, de alguna manera, pues tiene razón de exaltarse así si yo di motivo. Es decir, creo que primero, en una sana comprensión de la afectividad del otro, es reconocer que uno ha participado en algo. Que no es, digamos, el trato que uno espera, bueno, por cierto, pero pues la violencia que un acto de descuido puede uno provocar, y además por ser mujer, que las mujeres tenemos siempre el ganado el privilegio de que somos unas estúpidas para manejar, imprudentes, pues bueno, yo puedo entender mi sociedad mexicana en la cual vivo. ¿Sí? Pero no hay espacio para eso. No se abre el espacio para eso porque no se asume que uno pudo haber provocado esa expresión tan intensa de vieja pendeja, ¿no? Ahora, decirle a uno vieja, pues eso duele, porque ya vieja es peyorativo en todos sentidos, ¿sí? Esos hombres que dicen, no, sí, mi vieja, yo a mi vieja la quiero mucho. Óiganme, no, pues si no es el trapeador, ¿no? Es peyorativo en todos los sentidos ese término. Entonces, siempre que a uno le dicen vieja, ¿sí? Independientemente de la edad que uno tenga, siempre será degradatorio. Y eso es lo que se pretende con ese grito, ¿no?
Claro, sí. El universo de nuestra afectividad, pues, es complejo. Tan solo con lo que nos trae nuestra colega Valeria, lo que le tomó a Freud poder llegar a la cuestión del por qué la escena de aventar los platos por parte de Goethe.
Y sobre ahora, todo por la ventana.
Por la ventana.
Pero que además él estaba mucho más animado por el júbilo del aplauso y del reconocimiento de los otros. Entonces, todo lo que pudo haber sentido en contra, digamos, de ese extraño que había llegado, ¿sí? Pues lo transformó el niño en una experiencia padrísima porque le festejaban. Y debido a que le festejaban, pues fue por más platos.
Sí. Así es.
Además, así consideramos es que él estaba absolutamente ajeno de que ese impulso de realización de tirar los platos por la ventana hubiera tenido que ver con el nacimiento o con la presencia de su hermano.
Claro. Sí.
Estaba totalmente ajeno. Entonces, imagínense cuando la madre y el padre lo regañaron y, bueno, lo trataron verdaderamente como un sujeto vil, porque acabó con la vajilla. La vajilla de la casa, ¿no? Era un sujeto malvado, vil y horrible. Y los otros que le habían aplaudido, pues supongo que también ¡qué barbaridad!, ¿no? Como que no estábamos bien. Bueno, pero qué bueno que lo regañan a él y a nosotros, ¿no?
Sí, ¿no? No, y aparte, tratándose de un personaje como Goethe, que logra una descripción justamente de la vida afectiva tan precisa como pueden ser las penas del joven Werther, o también Confesiones de un alma bella, en donde uno encuentra tal cual, ¿no? O sea, uno se encuentra con la palabra que puede describir incluso el afecto que uno ha vivido. Así Muchas es. Veces es la experiencia analítica, el otro me habla, o sea, no solo me habla a mí en el sentido de a quien se dirige, no, sino pone mi ser en palabras.
Así es. Es una maravilla eso, poder ser escuchado de esa manera.
Entonces, creo que sí es muy importante este programa, porque ahora que estábamos preparando el programa, que también la doctora Heiser me comentaba cuestiones sobre la resiliencia, yo recordé que en algún momento estuve en contacto con una terapeuta de lenguaje que se dedica a rehabilitar niños con labio y paladar hendido, que pasan justamente por la lesión que tienen de nacimiento, una dificultad muy grande para poder hablar. Entonces, ella, digamos, en su investigación, es una mujer muy vivaz, muy ávida por investigar y por llevar cosas novedosas a que, digamos, de alguna manera enriquezcan el tratamiento que ella lleva a cabo. Me hablaba justamente de la resiliencia. Entonces, yo me di cuenta que en esta avidez, en esta búsqueda de conocimiento, también hay una línea, digamos, que puede ser engañosa, que es irse únicamente por el lado de lo biológico. Porque el fundamento que ella me daba de su aceptación y de su entusiasmo por esto que estaba iniciando su auge, que es la resiliencia, me decía, bueno, es que hay estudios de ciertas aves que después de haber pasado una situación, no recuerdo en ese momento si me decía, no era traumática, yo eso lo estoy metiendo, pero una situación de muerte, lo podemos decir, se recogen y entonces esperan un cierto tiempo, que es el que llaman el tiempo de resiliencia, para volver a levantar el vuelo. Pero eso sería pensar únicamente en una situación biológica de traslado directo de un ave a un ser humano. Y tenemos simplemente un acto que también el día viernes que estuvimos hablando con, podemos decirlo así, con nuestro invitado Jacqueline Miller, y que estuvimos trayendo a colación el trabajo de Lacan, el fundamento y algo tan importante como es el lenguaje en el ser humano, que es por lo que damos cuenta de que tiene una vida psíquica. Entonces,
y que nada tiene que ver con la resiliencia, no, del pajarito o del ave,
por supuesto que no,
que se recoge, se rehabilita y vuelve, digamos, después de su trauma de muerte, vuelve a volar. Nada que ver con un ser humano que es poseedor del lenguaje. Pero nada que ver. Son miles de distancias, de años luz, para decirlo de alguna manera, ¿sí?, entre el ave que puede hacer, digamos, este traslado, ajá, y lo que viene a ser el sufrimiento en el ser humano. Y aguántate, porque aguantarse, ¿sí?, es plausible. Pero bueno, el libro que yo estaba leyendo es verdaderamente un análisis político de cómo se ha utilizado este concepto de resiliencia, ¿sí?, para una manipulación malsana, de quitarle el derecho al sufrimiento y a manifestar su sufrimiento a la población en general. Claro. Eso es lo que esconde. Entonces es un análisis político, pues, por dos personajes muy, pero internacionalmente reconocidos, y que, pues, bueno, en la madrugada dije, pues, hay que leer algo al respecto de esto, porque seguro que lo van a querer reducir todo el problema del hacinamiento, seguro que lo van a querer reducir a la explicación de bravo por la resiliencia que eres capaz de vivir. No, qué horror. No. Sí, no.
Sí, creo que en este análisis que se puede hacer hay que tomar en cuenta que la directriz, por ejemplo, en el caso de la psicología y los programas actuales de salud mental, llevar a la gente a producir beneficios económicos en lo social y beneficios de todo tipo a lo social. Entonces, todos estos conceptos y estas pues introducir estas ideas desde la resiliencia y la autoestima y otros conceptos que surgen desde la psicología, surgen precisamente para llevar a la persona a hacer una producción, ¿sí?, que beneficie en lo social y sobre todo lo económico. Y creo que eso no es algo que esté escondido, porque yo lo he leído inclusive en los programas de enseñanza a los estudiantes de psicología, que hay un objetivo de ese nivel. Lo que yo creo es que nadie se propone analizarlo y no se detienen, por supuesto, que a pensar al respecto de todos estos objetivos que se plantean desde estos nuevos enfoques de enseñanza por competencia, que lo único que pretenden es hacer competente a la persona para que produzca económicamente.
Sí. Sí, 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 Germán, ¿qué?
Ah, y entonces en esta línea, ahorita de lo que planteaba usted, doctora, y tú también ahorita, Vale, siguen entonces el ámbito psicológico y psiquiátrico elaborando producciones como lo que voy a comentar ahorita, que quizá ya lo hayan escuchado, y es la propuesta, ahora a partir de la situación de la pandemia, la propuesta de algo que ya le llaman la fatiga pandémica. Me estoy refiriendo en particular, fue una referencia que yo obtuve a un artículo en este canal de noticias CNN, y hablan entonces de los consejos que pueden ayudar a las personas a evitar la fatiga pandémica. Y por fatiga pandémica, voy a leer lo que dice. La fatiga pandémica es una sensación de apatía, desmotivación y agotamiento mental que sufre una persona. Este tipo de fatiga afecta a la salud emocional de millones de personas en el mundo, no solamente a quienes se contagiaron de coronavirus. Sigue el artículo, ahorita lo cito un poco más. A lo que voy es que son el tipo de producciones que surgen en estos momentos como una forma de querer abarcar por completo una manifestación emocional en los seres humanos en la actualidad, bajo la condición en la que estamos, pero que siguen quedándose, siguen apostando a solamente hacer un análisis y un tratamiento de lo que nombran a nivel puramente descriptivo. Como dice esto, bueno, pues, ¿qué es lo que estamos enfrentando en la actualidad? Ah, pues una situación en las personas de esto que nombran como fatiga pandémica. ¿Qué es la fatiga pandémica? Entonces, esto que leí, ¿no? Apatía, desmotivación y agotamiento. Y más adelante, entonces, van a hacer una propuesta de cómo llevar a cabo, digamos, qué hacer en una suerte de tratamiento para tratar estas manifestaciones que hoy presentan las personas a partir de la pandemia.
Sobre todo, ¿sabe qué, mi querido colega Germán? Que la habilidad y la capacidad de este tipo de crear nombres es para que la gente se identifique masivamente, para que yo le lea su horóscopo afectivo.
Sí.
¿Tiene usted carencia de sueño, un desánimo, le duelen las articulaciones? ¿Tiene dolor de cabeza? ¿Se siente usted fastidiado? ¿Verdaderamente ha tenido síntomas de asfixia por estar encerrado? ¿Odia a las personas con las que vive? ¿No quiere trabajar? ¿Odia estar, digamos, en el trabajo por medio de la computadora? ¿Le hacen falta los chismes de la oficina, etcétera? Bueno, fatiga. ¿Eso es fatiga qué?
Pandémica. Pandémica.
Pandémica, de la pandemia.
Y mire, doctora,
Entonces
siguen diciendo,
inmediatamente
dice.
dice, sí, al fin tengo un lugar, como también los oficinistas que les dieron un lugar, ¿cómo se llaman los qué?
Los godines.
Los
Los
godines.
godines. Ya tenemos nuestra taza godines, nuestra pluma godines, nuestra liga godines, nuestro papel godines, nuestro clip godines, la goma con que borramos godines, ya todo es godines. ¡Existo! ¡Existo! ¡Ya! ¡Soy nombrado! ¡Tengo un lugar! ¡Sí! ¡Soy godines! ¡Soy godines! Ahora, pues igual van a gritar. ¡Tengo! ¿Sí? Díganlo, tengo que.
Fatiga pandémica.
Exactamente. Padezco de fatiga pandémica por culpa de la pandemia. Claro. Ya. Por fin es usted recogido en su sentir y le damos un lugar estético, además. ¿Sí? Estético para que usted exista y no se sienta desubicado o fuera del lazo social. No, son habilísimos.
No, sí, claro, y también en esa línea todo lo que han desarrollado al respecto de ser persona no binaria, soy homosexual, soy bisexual, soy
Soy dis, soy
poliamoroso,
disco, soy.
tripartita, qué sé yo.
¡Vivan los discos! ¡Vivan los discos! Los discos también tenemos derecho a amar. Amamos doble, un ojo para un lado y otro para el otro. La visión normal, que tiene los ojos derechos, no tiene ese placer, no tiene esa cualidad del bizcorneto. Soy bizco, al fin. Ya me dieron un lugar de privilegio.
Sí.
¿Qué iba a decir, Germán?
Sí, que en el desarrollo, como era de esperarse, doctora, en el desarrollo de este artículo, más adelante a lo que se van a enfocar es a los consejos para evitar la fatiga pandémica. Y Y bueno, pues se lanzan, por ejemplo, consejo primero, cuida tu cuerpo practicando un estilo de vida saludable. Haz ejercicio diario, come saludablemente y trata de establecer una rutina de sueño saludable. Segundo, limita tu consumo de noticias a una hora o menos al día. Si bien es bueno estar informado, sumergirse todo el día en noticias te sobrecarga de emociones negativas. Tercero, reduce tu estrés. Hacer actividades que te calmen o te den alegría pueden reducir tu nivel de estrés.
Tai Chi. Tiene que entrar lo oriental.
Sí.
Acuérdense que desde cuándo estamos invadidos por un pensamiento de paz oriental.
Sí.
Nada más que se nos olvida estos que se suicidaban en pos del orgullo del Japón, ¿no? ¿Cómo se les llamaba? Los que Kamisaki, ¿no?
Sí.
Kamikaze.
Kamikaze. Kamikaze, eso es. Kamikaze, exactamente. Suicidas por el honor.
Luego, cuarto consejo, conéctate con los demás. Recuerda que los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza. Estar solo y sentirse aislado puede aumentar el estrés y la desesperanza. Quinto, acepta tus sentimientos. Recuerda que tratar de reprimir o ignorar los sentimientos no los hace desaparecer.
Por ejemplo, no querer seguir escuchando esos consejos.
Ya, por favor.
Por ejemplo, sí, firmado Coello. Sí.
Sí, exactamente. Y pues sí, se van así. El otro consejo que sigue es, intenta el diálogo interno positivo. Trata de no pensar en lo que va a pasar. Y
Sin
bueno,
embargo,
pues...
digamos, con esta última, trata de no pensar, es un mandato de piénsalo.
Exacto.
Sí.
Trata de no, ok, piensa en lo que va a pasar.
Sí, y bueno, pues por ahí se siguen. Todo esto, doctora, colegas, lo traía a colación en el sentido de lo que venía usted ya planteando y que desarrollaban tanto Giselle como Valeria en cuanto a por un lado, la denostación que históricamente se ha hecho de la obra freudiana por parte de psicólogos, psicoterapeutas, y también las interpretaciones, pues sí, tal cual, charras y al vuelo que se han hecho de la creación freudiana. Y cómo al día de hoy seguimos nosotros encontrándonos con estas deformaciones y las consecuencias que producen. Y digo las consecuencias en cuanto a la ausencia de poder hacer un tratamiento de la vida emocional, pues con fundamento y con seriedad.
Sobre todo, digamos que lo que nosotros podemos ver de lo maravilloso de la clínica y del cambio, a veces cuando se propone una estabilización, no un psicoanálisis, sino simplemente una estabilización de lo que los sujetos pueden estar teniendo como una punta, digamos, de su afectividad y que está muy mal, que puede sentirse muy mal, que puede tomar, digamos, un número. Pues no, no, no hay que poner cantidades, ¿no? Pero un número de sesiones de escucha analítica y que eso puede definitivamente estabilizarlo y permitirle seguir su vida de otra manera. Pero eso sí, tiene que ser con esa gracia y ese fenómeno y esa maravilla que es ser escuchado por un analista. Que no es ser, digamos, interpretado o educado o orientado, ¿sí? Por la psicología y por todos los componentes de la psicología actual. Bueno, psicología y psiquiatría, porque entran los dos. Decía un maestro hace mucho tiempo, la camisa de fuerza actual son los fármacos psiquiátricos, ¿no?
Sí.
Sí,
Ay.
bien. Y también toda esta bola de consejos. Finalmente, cuarta la posibilidad de un sujeto, podemos ver ahora a los niños que pueden llegar a decir, ya no quiero vivir aquí, ya no quiero, soy más presente de la problemática de mis padres, de su desamor, de que yo misma no tengo un lugar entre mis compañeros porque veo en las redes sociales que ellos se reúnen y no me invitan. Y de alguna manera, la posibilidad del encuentro con el otro, con una amiga, la única amiga que tenía, ya no está, ya no está. No quiero que me vean en la pantalla porque soy fea, porque no me gusto. Me da pena que se vayan a burlar de mí, de lo que ellos miran. ¿Qué hay con todo eso que puede decir un niño y que ciertamente está a años luz de una fatiga pandémica?
No, sí, por supuesto, totalmente. Pero esto mismo que dice el niño con esa sinceridad y esa franqueza, no es escuchado.
No.
No es recogido. Es abandonado a su decir. Pero ¿qué pasa cuando también los seres humanos se abandonan por ellos mismos, por este tipo de líneas de consejos, se abandonan a ellos mismos a ser escuchados en su queja, en su decir, en aquello que verdaderamente les hace sufrir, les duele? ¿No? Pues ahí está, digamos, la importancia de tomar un número de sesiones con un analista para estabilizarse. Simplemente para lograr una estabilización, no un análisis de 20 años, que pues más o menos, ¿no? Sí. Si lo pensamos bien.
Ahora, doctora, colegas, me gustaría transmitirle los comentarios que hemos recibido de nuestro público escucha. Ana Lizeth Martínez nos dice, buenos días, saludos cordiales. Angie Velasco dice lo siguiente, los celos, interesante tema. David Medrano, a través de YouTube, nos dice, yo dudo que exista la psicopatología, pero si es que existe, es de la vida cotidiana. Y, por último, Ana Elisa Galindo nos hace algunas preguntas. Entonces, ¿puede haber amor y celos, así como celos sin amor y amor sin celos? Cada caso es distinto.
No, sí, indudablemente, pero puede haber tortillas y pan y bolillos. Pues digamos que sí. Entonces, no los ponga en competencia. Son propios de los seres humanos. El amor y los celos. Si aparecen el amor y los celos juntos, bueno, pues es un caso por caso. Si aparecen separados, pues es caso por caso. Pero son el amor y los celos, son parte de la posibilidad de la dinámica afectiva de un ser humano normal.
Bueno, al respecto de esto, Freud aborda algo en relación a la elección de objeto en el hombre, con respecto a los celos, que a veces los celos son una condición para el enamoramiento. Es decir, en estas condiciones que él va dando, la del tercero perjudicado, que es la primera, y la elección de mujeres fáciles, que así lo nombra Freud, tiene que darse este sentimiento de los celos para que realmente el hombre pueda cumplir con esa condición amorosa. Inclusive Freud habla de cómo los hombres que eligen mujeres que están casadas, de quien sienten celos no es precisamente del esposo, sino de los hombres que se aproximan a ella que no son el esposo. Y quedándose esa condición de celos, el hombre tiene acceso a esa intensidad y a desatar, por supuesto, la situación amorosa con la mujer en esa condición de los celos y de la pasión que puede sentir a partir de ese afecto. Y creo que en el caso de la mujer también se da así, ¿no? Con mujeres que se sienten atraídas por hombres casados, recurre también esa situación de los celos como una condición de amor.
Sí, claro, por supuesto que sí, como una condición del amor, pero no quiere decir que la entrada al amor sea vía los celos.
No,
Eso hay
no, no, no.
que entenderlo bien, porque puede entenderse que la condición del amor es primero los celos. No,
No.
definitivamente no.
No, es solamente una forma de elección de objeto, nada más.
Exacto, exactamente. Sí, no, sí, pero hay reuniones en donde una mujer le dice a otra, ¿no? Oye, ¿ya viste qué desperdicio de hombre? Y uno dice, ¿cómo? Sí, está casado con esa mona horrible, espeluznante, y él es verdaderamente un bombón. Qué barbaridad, qué desperdicio de hombre que esté casado, ¿no? Sí, y pues yo creo que se animan ellas para que no sea un desperdicio permanente.
Lo van a aprovechar.
Se van acercando con ese pretexto, haciendo definitivamente a un lado, pues, a la mujer que él escogió, ¿no? Y que sí, puede ser, pues, a lo mejor fea y contrahecha, qué sé yo. Hay hombres que tienen un gusto muy particular. En serio, en serio. En serio. A ver, les voy a decir. Un día viene un padre muy preocupado, me consulta y me dice, no puede ser que mi hijo haya escogido a una mujer mayor que él, ¿sí? Es bizca y jorobada, doctora. Y yo dije, ay, ay Dios. Y yo únicamente le dije, bueno, pero él está apasionado por ella, sí. Y yo no lo soporto. Bueno, pues hay casos. Pero dijéramos, bueno, fue un solo caso. No, 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 no. La elección de objeto puede ser a veces muy terriblemente extraña por el peso tan fuerte que tenemos de una ideología de la belleza.
Claro.
Y no, la elección de objeto puede ser con una persona, pues así, contrahecha, o puede ser una persona tan fea como el que hizo ahora el análisis al respecto. Ay, sí, porque esperemos que no esté solo, sino que tenga pareja. Y más bien ahí tendríamos que decir qué desperdicio de mujer.
No, pues a decir por su discurso repetitivo y alimentado por sí mismo, no lo creo. No creo que tenga pareja.
Pues no, ¿verdad? A lo mejor vive
No.
solo, porque el otro, el peloncito, le dijo, cuídate. De alguna manera, como que estaba en peligro. Sí, no, es que ese final ahí cuando terminó de hacer su balance de lo que dijo en nuestro señor presidente, sí, el otro le dice, oye, pues muchas gracias, fulano de tal, sí, cuídate, no, pues no es que si ese cuídate fue, bueno, para la oreja del analista es muy significativo. Pero este sí a lo mejor está solo.
¿Qué?
No, no creo, no creo. El peloncito se ve como discreto, como ya está muy pelón, pero con todo y eso tiene ideas. Híjole, nuestra colega ya se va a privar aquí de risa de todo lo que se le ocurre a ella en su maldad.
Sí.
En su maldad perversa y retorcida. No, sí. Bueno, ¿qué más que tenemos, digamos, como para ir cerrando? Porque ya estamos muy cerca del final del programa. Y yo creo que al menos podemos dejar, les vamos a dejar la carga. A las que vienen el mañana, de que a ver que nos digan cómo es eso, de que una manera de resolver la pasión desmedida de los celos sería trasladarla a un estado de angustia. ¡Ay! Eso está como de rechupete y canela.
Sí. Uh-huh. Sí. Eso, bueno, a mí, cuando yo leí eso, que lo estuve investigando ayer, dije, pero, quiero saber, ¿no? Y bueno, encontré algunas cosas, pero sí, tiene un nivel de complejidad para poderlo tratar. Y bueno, creo que cuando ya no encontraba yo más de dónde poder entender, me dio mucha risa porque a lo que recurrí fue a buscar un artículo que encontré que hablaba de Otelo. Y bueno, eso me guió un poco más en relación a los celos, pero no en cuanto a una resolución, sino hasta dónde se puede llegar en una pasión, que en el caso de Otelo, pues fue matar a la mujer amada, ¿no? Pero en cuanto a la angustia, sí se me hizo complejo, porque ya también son situaciones en las que Lacan se compromete a hacer algunos desarrollos, pero hasta ahí me quedé, doctora. Sí fue algo que me animó, pero no encontré más. Me quedé solamente en el entendimiento de que la angustia viene como una resolución.
Claro. No, pero sí resulta, digamos, muy atractiva y muy interesante, como algunas cosas muy locas de Lacan, porque son locas, pero que atrapan. Y que después su yerno querido tiene que dilucidarlas.
Sí.
Para que de alguna manera no nos quedemos nada más con el
Sí, y fíjense que justo en el artículo donde leí esto de Goethe, viene un traslado que hace Lacan, que es, se atreve en ese sentido a decir que inclusive estos sentimientos de celos hacia el hermano se pueden detectar en bebés que están siendo amamantados y que tienen un hermanito de leche, que cuando la madre lo retira del pecho y pone al otro hermanito, se puede ver la cara demudada del niño, ¿sí? Que no habla ni nada, pero que en ese momento en el rostro se le puede ver ese sentimiento, bueno, que él se atreve a decir que es un celo, de ver cómo él es retirado del pecho y el otro bebé es colocado ahí, ¿no? Entonces me pareció que ese traslado pues todavía era pues más difícil de poder entender que la experiencia de Freud con este relato de Goethe, ¿no? De su vivencia de niño.
Claro, pero además habría que ver la oportunidad de Lacan de poder ver esa escena, ¿no? Porque el chiste es que también Lacan relate cómo es posible que él hubiera estado frente a ese escenario.
¿Es Lacan o era Freud?
Lacan. Freud lo que relata es la experiencia de Goethe y Lacan habla de que esto puede ser percibido en los niños que están siendo amamantados y que tienen un hermanito de leche.
Bueno, actualmente...
Por eso, pero sí. que nos explicara más Lacan cómo fue posible que él accediera a esos escenarios, ¿no?
Sí, claro. Sí. Lo que sí me hizo pensar es cómo en la actualidad pues los bebés son exhibidos por los padres en las redes sociales en esas reacciones justamente de celos, de enojo.
Ah, sí.
Son exhibidos.
Sí. Sí, hubo recientemente un video que fue muy difundido de una fiesta de cumpleaños de una niña y que la hermanita está al lado. Y que cuando la niña va a soplar la vela del pastel, la hermanita se le adelanta y la apaga a ella. Cuando la hermana hace eso, que es la hermana que se ve que es la mayor, la niña que está sobre una mesa para soplarle al pastel, digo, sobre una silla, perdón, para soplarle al pastel, se violenta a tal grado que voltea y se desgreña a la otra hermana. Pero eso, doctora, fue tomado para hacer una exhibición. Bueno, a las niñas las llevaron hasta la televisión para recrear la escena. Y la madre estaba feliz de ir a todos estos programas de televisión y exhibirlas en esa situación, bueno, pues tan álgida que se veía porque la hermanita chiquita la desgreña y se la quitan y luego la vuelve a pescar y la vuelve a desgreñar. Y creo que son tres veces que se la desgreña hasta que ya se meten los adultos y la retiran, ¿no? pero lo tomaron para hacer una exhibición y pues ya después llevarlas a las niñas a exhibirlas a la televisión, le dieron regalos a la mamá, les dieron becas y bueno, una cantidad de cosas por hacer esta exhibición, pues de ese evento que se dio con estas niñas en relación, bueno, creo que a lo que estamos hablando, ¿sí? De que se puede ver la violencia de la niña por el acto de la hermana que con toda intención va y le sopla la vela, ¿no? Que no era de ella.
Claro, y que no, la violencia de la pequeña es, no me dejaste, no respetaste lo que a mí me correspondía, sino te apoderaste de lo que para mí estaba dispuesto.
Sí.
Tú lo robaste. Por supuesto que la violencia era tremenda. Ahora vean nada más, ¿sí? ¿Qué hay en esa madre como para llevar a sus hijas a ser vedettes?
Claro.
De una vida, digamos, tan sensible y tan delicada como poder recoger la violencia y el sufrimiento de la niña pequeña en relación a que supongo que la hermana mayor se dejó jalar los cabellos porque también ella disfrutaba la violencia que había despertado en la niña. Es decir, por fin te toqué.
Sí, y se reía, se arreglaba el cabello y se reía y luego la otra la volvía a pescar.
Sí, exacto, ¿sí? Exactamente. Hasta que la madre hace de eso verdaderamente un vedetismo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tenemos tarea para mañana.
Doctora, les pongo al tanto del último mensaje de nuestro público escucha que recibimos el día de hoy. Viene de parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández y nos dice, en relación a lo que hace un momento ocurrió, qué bonitas risas se contagian. Y posterior a esto, dice
estábamos
lo siguiente.
Imparables. No, estábamos verdaderamente imparables, porque yo veía a Giselle. Todo lo que ella me decía es todo lo que se me ocurre, doctora. Y yo intuía lo que se le ocurría y entonces más me reía. Bueno, no, fue verdaderamente, no cabe duda que la risa es salud.
Y en su comentario, Mari Carmen Perrusquía termina diciendo, qué bueno eso de trasladar, porque a veces, por más que una intenta no caer en el drama de los celos, no es posible. Una de dos, te lo callas o sufres por no saber qué hacer.
Claro.
Pero también se puede hablar de eso. Y resolverlo de otra manera. Al menos pasarlo por la palabra es darle otro trámite que no sea tampoco la represión del afecto.
O desgreñar al otro.
Como el caso de
como la niña.
Sí.
Pues muy bien, doctora, como decía usted hace un momento, invitamos a nuestro público a que, por supuesto, no falten a la cita que tenemos el mediodía de mañana aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y donde, bueno, tenemos esta tarea tan interesante de que ya desde hoy fue planteando, de este traslado de los celos hacia la angustia como una forma resolutiva.
Así es, y también que no nos olvidemos de lo que tenemos como invitado de honor, el viernes, allá Calán Miller, y con la presencia indiscutiblemente de aquel personaje, o sea, la doctora Lozano, aquel personaje que puede.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Thank you.